Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 12 y 6 minutos de la mañana exactamente. Y ¿a ti te gusta el cordero, Alipio?
A mí me gusta el cordero y la cordera.
¿La cordera? ¡Ay, sí, cómo sí. Eres de rural
yo
cuando
no
quieres!
Yo no tengo problema. Y además me gusta el cordero un poquito más añoso, el lechal, el ternasco.
Que te gusta el cordero.
Sí, gusta.
Bueno, pues estás de enhorabuena porque este fin de semana hay una acción de los criadores de cordero. Que, bueno, pues además es una carne estupenda ahora que llega el verano, sí. El buen tiempo para la barbacoa. Y se va a regalar cordero en muchos mercados de Madrid.
Hombre, eso me gusta más todavía, ¿eh?
Claro, te digo yo cuáles son, por si acaso te quieres pasar por alguno. Bueno, que te lo cuente Gloria, que es la que lo sabe,
vale,
porque
venga.
Yo me lo tendría que inventar. Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Día, como decías, para promocionar el cordero y hacerlo además en las barbacoas. Y se han esmerado mucho los carniceros sacando nuevos cortes y muchas promociones. Y mira, estamos en la calle Ponzano, en el número 10, en la carnicería López, un lugar con mucha historia. Nacía en 1930 y ya van por la tercera generación. Juanjo, y estamos hablando del cordero, tú que atiendes aquí a todos tus clientes, y de los nuevos cortes, ¿no?, que habéis ido sacando adelante.
Sí, hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos promocionando, ya que es San Juan y es un día muy especial para comer cordero, y sobre todo ahora que parece que hace buen tiempo y que nos apetece barbacoas, parrillas, y entonces yo creo que es algo especial, una parrillada, una barbacoa con cordero.
¿Y qué cortes nuevos salen al mercado?
Bueno, hay varios, y sobre todo ahora para la época de verano lo que más recomendamos es el churrasco y la hamburguesa, que son los dos cortes, o el filete de pierna de cordero. Esos son los que ahora salen más, pues de cara a hacer cosas a la plancha, porque no apetece más guisar, apetece más plancha, barbacoa, y son los tres cortes, y como no, las chuletas de cordero, que es el top.
Es lo que más gusta, ya te iba a preguntar a los clientes, ¿no?
Claro, ese es el clásico, es lo que más tenemos en nuestra cabeza cuando vamos a hacer una barbacoa, pero podemos hacer otro tipo de productos que encima son más económicos, como es una hamburguesa de cordero, y hoy nosotros, por ejemplo, tenemos una promoción muy chula, que es comprando una bandeja de chuleta, regalamos unas mini hamburguesas de cordero, que las hemos aliñado con unas especias así tipo marroquí, y luego las hemos marinado por afuera con un majado de aceite con ajo, perejil, y que es para que la gente quite su concepto en la cabeza de que no es simplemente chuletas, sino que podemos tomar otras cosas con el cordero, y más especialmente hoy, que es el día del cordero, el día de San Juan.
Esa es la idea, me lo estaba comentando Tomás Rodríguez, que es el director de esta Interprofesional del Cordero, porque parece que en los últimos años se había bajado el consumo de este producto que, bueno, tanto ha gustado a tantas generaciones.
Efectivamente, buenos días. Tiene razón, el consumo ha ido bajando en los últimos años, y hicimos un estudio de mercado y vimos que el problema es que no estaba adaptándose el consumo de cordero a lo que busca el nuevo consumidor. El consumidor nuevo busca presentaciones más rápidas de cocinar, y como bien nos ha dicho Juanjo, lo que ofrecemos ahora, como es el churrasco, las hamburguesas o los filetes de pierna, son muy fáciles de cocinar y son unos productos que le vienen muy bien al consumidor.
¿Y cuántas carnicerías se han sumado a esta acción aquí en la Comunidad de Madrid? Porque por toda España son miles.
Mira, en toda España tenemos 15.000 puntos de venta que se han adherido, 7.000 carnicerías o 7.500 carnicerías, y en Madrid concretamente están en torno a las 2.000.
Con muchos productos en promoción y con nuevos cortes y con ofertas, como estamos viendo hoy aquí en la calle Ponzano.
Efectivamente, aquí Juanjo, por la compra de un lote de cordero, regaló unas hamburguesas. Venimos ahora de otro compañero que regalaba Turne 2 por comprar también una cantidad de cordero. Sí, efectivamente, el carnicero quiere ayudar al pastor, que el objetivo del Día de la Carne de Cordero es ayudar al pastor y poner el pastor en la cabeza del consumidor, y que sepa que si él compra cordero, está ayudando al consumidor este que está, perdón, al pastor este que está en el campo trabajando.
¿Y qué notáis, Juanjo, que las nuevas generaciones quizás no optan por el consumo de este tipo de carne?
Bueno, lo que pasa es que tenemos en la cabeza estipulado que el cordero es para momentos de fiesta, en Navidades, en la época antes, como yo digo, en la BBC, en bodas, bautizos y comuniones, y entonces lo que no vemos es que sea un producto para consumo diario, pero vemos que hay otros cortes que se pueden utilizar para corte diario, como son las hamburguesas o puede, como que no puede ser un filete de cordero empanadito o rebozado, que a mí me encanta, pasado por harina, huevo y frito, o podemos hacer los churrascos así frititos, o sea que hay más opciones dentro del cordero para que no sea la monotonía de decir cordero, Navidades, asado.
Ya sé por qué os dieron hace unos años el premio a la mejor carnicería, porque aparte de vender buenos productos y tener un estupendo escaparate, me imagino que ofrecéis recetas diferentes a vuestros clientes, porque eso se trata también, ¿no?, de que se vaya innovando.
Sí, procuramos informar a la persona que viene cómo cocinar ese producto, porque muchas veces hay desconocimiento, sobre todo lo que decía, la gente joven no sabe, entonces procuramos, y aparte de que nosotros hacemos muchos elaborados, tanto con cordero como con otras especies, diferentes, cómo se debe cocinar ese producto para llegar al estado óptimo de conocimiento de ese producto que esté rico.
Tomás, ¿y qué propiedades tiene esta carne?
La carne de cordero, pues mira, la carne de cordero es una carne natural. Ahora mismo es una carne que procede de ovejas criadas en extensivo, que están aprovechando el campo unos recursos que si no fuese por ellas ahora estaría ardiendo toda España, ahora en esta época de calor, si no fuese porque están las ovejas pastando y reparando el campo en invierno ahora estaríamos con unos problemas muy grandes. De hecho, la Comunidad de Madrid tiene un acuerdo con pastores para arreglar los montes y salvarlos. Entonces, aparte de ser una carne que tiene origen muy sostenible, luego es una carne muy sana. La carne de pierna de cordero no tiene muy poquita grasa, es una carne magra, es una carne muy muy sana y muy muy rica. Y luego tiene un sabor característico que gusta mucho.
Pues hay que consumir cordero, Begoña, Alipio, sí, sí. Ya que nos llega esta noche de San Juan, y aquí hemos dado algunas opciones para que lo cocinéis y sorprendáis a la familia y a los amigos. Vais a quedar como reyes. Hay miles de carnicerías en Madrid, decíamos, que están haciendo estupendas promociones, así que solo nos tenemos que acercar a la que nos pille más cercana para ayudar también, como decíamos, a este cordero sostenible natural, que bueno, también están apoyando a ese sector, el pastoreo, tan importante para un país como el nuestro.
Muy bien. La verdad es que a Lipio y a mí nos teníais convencidos antes de empezar a contarlo. O sea que, pero vamos.
A mí también, pero seguro, hay que convencer a muchos oyentes y a muchos jóvenes.
Eso es lo que te iba a decir, que seguro que hay mucha gente que sí, que a lo mejor ha pensado en el cordero como una opción estupenda para esta barbacoa, para este verano. Gracias, Gloria.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Hasta luego.
Pasan de las 12 del mediodía y seguimos aquí en Buenos Días Madrid, 101.3, 106 de la FM, Onda Madrid. Y pues fíjense, no les va a sorprender lo que les voy a contar, pero bueno, para que sepan el dato, más de 500.000 de firmas en menos de 24 horas como protesta y para pedir que no se ponga en libertad a la manada. Carmen Martín Tejera, que está por las redes sociales todo el día para arriba, para abajo. Seguro que te has encontrado más de un comentario, ¿no?, con el tema de la puesta en libertad de estos prendas.
Sí, es trending topic, de hecho, la manada, y se están publicando todo tipo de comentarios, se está publicando también el horario recorrido de las manifestaciones que se han convocado. Mira, por ejemplo, en Madrid a las 19 horas, Sevilla a las 20, en Valencia a las 19 horas. Se está comentando todo lo que se dice, bueno, principalmente todo el mundo está manifestándose,
en
como
contra.
Podéis imaginar, exactamente en contra. La gente habla de la víctima que teme volver a ser agredida o amenazada, dice uno, nadie se da, otro dice convirtiendo en víctimas a los victimarios. La libertad para la manada demuestra, dice Irene Montero, por ejemplo, como dice la ONU, que la justicia opera con un intolerable sesgo machista. Si los magistrados no acaban con ello, lo haremos las feministas, no estamos solas, dice Irene Montero. Bueno, pues en este sentido se manifiesta la gente, se manifiestan los políticos, es trending topic en la manada.
Ajá. Bueno, pues en fin, igual es un signo de un síntoma de algo que quizás más de uno debería tener en cuenta.
Por lo menos para pararse a pensar.
Cuando hay una reacción social tan abrumadora, pues en fin, es porque seguramente hay cosas que consideran que no son justas. Uh-huh. o que hay que cambiar o modular de otra manera distinta como se hace ahora. En fin.
También también está en topic, también se habla mucho de Fariña.
Porque que ya es legal.
Claro que ya es legal, que el fiscal que ya se ha levantado, ya se puede leer legalmente, adquirir legalmente, porque ya estaba por ahí muy distribuido el libro Fariña. Se ha rechazado la demanda del exalcalde de Ogrove. Ya puedes ir por el metro enseñando que lo estás leyendo.
Vamos. Que no hay problema.
Que no hay ningún problema, porque se ha estado distribuyendo por ahí, pero bueno, ya se puede comprar, ya se acabó. Ajá. Se habla también de Grecia, porque ya se acaba la crisis griega.
¿Ah, sí?
Vamos a ver, los ministros de Finanzas y Economía del Eurogrupo ya han pactado la salida de la troika.
Ah, es lo que te iba a decir, que si saben los griegos que ya no están en crisis, no, que a lo mejor...
Se va la troika, ¿vale? Y Europa da por finalizada la operación de salvamiento. Grecia tiene todavía mucho que hacer, por ejemplo, devolver el rescate, pero le han aumentado el plazo hasta finales de siglo.
Bueno.
También se está comentando. Bueno.
Muy bien.
Eso así, historias grandes. También se comentan historias más pequeñas.
A ver, ¿cuáles?
Bastante curiosas. Por ejemplo, el caso de un profesor en Estados Unidos que aprobó una carrera y ha sido profesor de universidad durante muchísimos años sin saber leer.
¿Cómo? Bueno. Aquí tampoco vamos a la zaga, ¿eh? Porque aquí conseguimos máster de formas, en fin,
sin ir.
Increíbles.
Pues ya te
sin
digo,
ir.
También,
y con buena nota.
Mira, Pedro Calvo, ni el huevo, no haciendo ni el huevo, pero este señor se lo curraría.
Mira, este hombre nació en la década de los 40, ¿vale? Asistió a la universidad, se convirtió a profesor a finales de los 60. Lo ha destapado ahora. A ver, a él le costó empezar a hablar cuando era niño. Los profesores decían a los padres que no pasaba nada, que ya aprendería. Bueno, llegó a los 7-8 años, no aprendí a leer. Lo acabaron sentando en la fila de los tontos, como se llamaba entonces, ¿vale? Que eso se llamaba entonces. Pero los profesores decían que el niño era inteligente, que ya aprendería, y lo siguieron pasando de curso. Cuando ya llegó a séptimo curso, él ya había aprendido cómo portarse bien en el colegio y cómo manejar el sistema a su favor. Entonces,
de todas maneras, los profesores, vale que eran de la época, pero vamos, que ninguno se tomara en serio la cosa de decir, no, este niño va a aprender a escribir y a leer.
Pues parece que no. Y el problema es que a partir de él, ya luego llegó un momento en el que ya le daba vergüenza decirlo. Con lo cual, aprendió a convertirse en el mimado de los profesores. Sí sabía las tablas y podía contar el dinero, por las matemáticas y el deporte se le daban bien. Tenía facilidad para las redes sociales, era el chico popular, con lo cual siempre había gente dispuesta a hacerle los deberes.
¿Y los exámenes?
Pues los exámenes copiaba o pasaba a otro el examen para que se lo escribiera, porque era el popular de la clase, se lo llevaba muy bien, y todo esto llegó a la universidad con una beca de deportes. Y allí se metió en un grupo social universitario que tenía copias de los exámenes de años anteriores, porque había muchos profesores que tenían la costumbre de volver a poner el mismo examen. Eso le salvó, y además desarrolló todo tipo de triquiñuelas, pues para copiar, había amigos que le hacían los trabajos, y siguió, y siguió, y siguió. Él le empezó a remorder la conciencia, dice que por la noche lloraba por no estar haciendo las cosas bien, pero es que ya estaba metido en una vorágine de que ya le daba vergüenza, ya no podía decir que había llegado hasta ahí. Se metió incluso a dar cursos, porque llegó a la conclusión de que un buen lugar para esconderse era ese, porque nadie sospecharía que un profesor no sabía leer y escribir. Nunca escribió nada en la pizarra, en su clase se veían muchas películas, los mejores alumnos también le ayudaban, ni siquiera su mujer lo sabía. Bueno, resumo, un día ya se lo dijo a su mujer, ya decidió que lo hacía público, ahora lo ha hecho público y está yendo a clase para adultos. Clases para adultos, pero ahí está la historia. ¿Cómo una persona ha podido...?
Anda, cuenta un tuit gracioso, porque me ha dejado eso. Vamos.
Alfred Ego. En un segundo pueden pasar muchas cosas. lo sé porque vivo en un tercero y se oye todo.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias, hasta luego.
Carmen. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Hoy para comer, paella.
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días, Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
...24 minutos exactamente, pasan de las 12 del mediodía... ...y ya saben, nos tenemos que ir al hipódromo... ...nosotros es que nos vamos un poquito antes de que abra... ...porque les recordamos que estamos en plena temporada... ...que todos los domingos en el hipódromo de la Zarzuela hay carreras... ...y que para disfrutarlas más, pues conviene... ...saber cuáles son las previsiones, cuáles son los caballos favoritos... ...y para eso está aquí cada viernes Javier Fernández Cuesta... ...muy buenas...
...buenos días Begoña...
...y también para contarnos los intríngulis del hipódromo...
...muy buenas, sí, sí, aquí estamos...
Que digo, Javier, que también para contarnos los intríngulis del hipódromo, todo lo que pasa, la trastienda, ¿no?
Yo antes de presentar a nuestra querida invitada de hoy, quería recalcar un hecho que pasó este miércoles en San Sebastián, que no suele ocurrir muchas veces, que un mismo propietario corra 4 carreras, gane las 4 carreras con el mismo jockey, Václav Janáček, que incluso pudo ganar la quinta, que le batieron en la misma meta por una nariz. O sea, que ganó 4 carreras Janáček.
Janáček que gane tampoco es noticia, ¿eh?
No, ya, digo. Es noticia, ya lo sabes. Es noticia, tú. Sí, porque están Fallos, está Sousa, están todos ahí. Y es muy, pero ganar 4 carreras de 4, pues es muy muy importante. Uh-huh.
Uh-huh. Claro que sí. Bueno, ¿y hoy con quién vienes?
Pues vengo con Micaela Augelli, es una preparadora italiana que está en España y que es una de las mayores promesas que tenemos aquí ahora mismo como preparadora.
Muy bien, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que ya
perdona,
sabemos.
Perdona, Javier dice promesa, pero no puede ser, tienes que ser una realidad ya.
Nada, muchas gracias, Javier.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo es eso de, a ver, cómo se hace uno preparadora?
Nada, siempre me ha gustado los caballos y empecé en Italia, era amazona, montaba en carrera. Siempre me han encantado los caballos y luego cuando me he venido a España en el 2006 me saqué la licencia de entrenadora. Uh-huh. Y nada, yo creo que me da mucha más motivación entrenar los caballos, estar con ellos casi todo el día, 24 horas o 24. Aún es mucho, hay que tener más tiempo, es mucho más complicado que uh-huh. montar en carrera, porque montar en carrera son solo 2 minutos per carrera. El trabajo de entrenador es mucho más duro, pero si tiene pasión, te da mucho más satisfacción que montar en carrera.
Eso te iba a preguntar, Micaela, porque cuando tú montas, bueno, pues haces el trabajo en muy poquito tiempo, pero tú, cuando eres preparador, tienes que estar todos los días al pie
todos
del cañón,
los días, del lunes,
viendo y sufriendo también muchas sí. veces cuando no ves a lo mejor al caballo o le ves alguna cosa que no te hace mucha gracia o quieres corregir. ¿Qué te gusta más?
Me gusta más entrenar.
Sí, ¿no?
Aún es más duro.
Pero porque sí. está más en tu mano también hacer algo con el caballo.
Claro, me gusta estar en contacto con él todo el tiempo, del lunes al domingo. Me da igual no descansar. Nosotros nunca hacemos vacaciones, es un trabajo muy duro. Tiene que gustarte, no lo hace por dinero, porque, vamos, yo no conozco ningún entrenador que se ha hecho rico. Hay muy poco, ¿no? Yo que sí. Yo que es diferente, porque sí, aún trabaja por la mañana, porque tiene que mantenerse en forma. Luego corre, son solo 2 minutos de carrera, luego corre mal, pasa al siguiente caballo, ya pasa página. El entrenador no, es un trabajo constante. Luego, claro, luego dejas toda la mano en el jockey y luego el jockey puede fallarte. Entonces,
habrá, seguramente alguna vez hayas visto montar a un jockey y te haya dado rabia que no haya hecho alguna cosa como no, tú no. sabías que se le iba a poder sacar
claro,
más partido
claro,
a un caballo,
que sí,
¿no?
Que te destroza todo el trabajo que has hecho con el caballo, todo... Todo el trabajo que has hecho y nada, en 2 minutos y así. Entonces,
sí, que tengan ganas de matarlo según se bajan.
A veces ha pasado,
sí.
A mí me gustaría que contaras, porque a Begoña le va a gustar mucho que cuentes tu historia con tu chico, cómo es la historia, cómo has venido a España y cómo ahora estás entrenando con él. Que cuentes un poco tu historia.
Venga, que esto va bien. Empezamos la crónica.
A Lipio también le gusta, ¿eh? A Lipio también, mírale.
Cuéntanos.
Nada, cuando estaba en Italia, mi primer novio ha sido Massimiliano Tellini. Luego, claro, yo me he venido a España, él ha hecho su vida, yo he hecho la mía. Y luego, hace 3 años, hemos encontrado otra vez por Facebook. Nos hemos comunicado, hemos hecho una cena en Pisa. Con los viejos amigos de los años 80, hace mucho. Y nada, ahí ha surgido otra vez el amor. Lo he convencido a... Él también entrenaba, entrenador en Italia. Lo he convencido a venir aquí en España y aquí está ahora.
Qué bien, oye. Encima así ya oye. Con la historia esta tenemos sí, sí. otro buen preparador.
Claro, claro, que, claro, además, claro, porque está. Además tienen un proyecto junto los dos. Entrenan los dos por separado, pero con un proyecto común.
Ajá. Sí, nos gustaría unirnos. Ya estamos unidos, estamos trabajando juntos. Cuando corro los caballos, corren con su nombre, con mi nombre, nos gustaría unir los dos nombres juntos, porque lo hacemos juntos todo el trabajo. Los caballos están
para repartir el mérito y...
El mérito, sí. me parecía justo, sí. Sería muy bonito.
Y una cosa, Micaela, ¿cómo es...? ¿Es más fácil ser preparadora cuando se ha sido amazona como tu caso? ¿O no tiene que ver?
No lo sé, pero vamos, yo creo que es algo más. Se también ha montado en carrera, puede tener otras cosas que... De un entrenador que nunca ha montado a caballo, yo creo que es un vantaje, o sea, uh-huh. poder haber montado en carrera, yo creo que sí.
Oye, ¿y hay algún caballo? Porque claro, tú me imagino que, bueno, los caballos que preparas, a ti te llega un propietario, te da un caballo que ha comprado o que tiene y quiere que se lo prepares, que se lo pongas en forma. ¿Tú alguna vez has dicho no a algún caballo porque has visto que no merecía la pena, porque no se le iba a sacar el partido que requiere el trabajo que hacéis?
Sí, a veces me ha pasado, sí. Es mejor ser honesto con los propietarios hasta el principio, no engañarlos, ¿sabes? Si ves que el caballo no vale, mejor decirlo hasta el principio.
Uh-huh. Sí, ¿y el caballo que más alegrías te ha dado? ¿Recuerdas el nombre?
Vamos, el primer caballo que ha ganado un gran premio que siempre recordaré con mucho cariño ha sido Rubens, que ganó el primer gran premio en Sevilla en el 2008. Es un caballo que siempre lo tendré en el corazón.
Te vas a acordar siempre de él,
siempre,
¿no?
Sí. Siempre.
Bueno, pues entre los dos tenéis que hacernos un poco ahora, porque vamos, tú conoces la a los quiniela. Caballos del hipódromo, y tenéis que hacernos un poco, bueno, pues orientar a los oyentes con lo que van a ver este fin de semana, este domingo en la Zarzuela. Así que, Javi, ¿empezamos por la gorda o empezamos por la
vamos
primera?
Vamos a empezar por la gorda.
Venga, va.
Que esta vez, por exigencias del guión, no es la quinta, sino es la cuarta.
Anda, normalmente sí. Es la quinta.
Bueno. Sí, pues va a ser la cuarta, pues exigencia del guión. Y entonces, la cuarta carrera es el Gran Premio Carudel. Uh-huh. Pues en memoria del gran jockey uh-huh. francés, pero que es español también, y que es uno de los mejores, por no decir el mejor jockey que hemos tenido en España.
Claudio junto, Carudel, ¿no?
Claudio Carudel, junto con Román Martín. Uh-huh. Entonces, la carrera es sobre 1.600 metros y con 30.000 euros para el ganador. Corre un caballo de nuestra querida amiga hoy, que es Capo Coffee, que a mí me gusta mucho, pero tiene un inconveniente que si fuera 200 metros menos la carrera, tendría una probabilidad mejor que la que pueda tener. Yo creo que ella me da la razón, además.
Sí, es verdad. Su mejor distancia que ha demostrado hasta ahora es 1.400 metros, 1.200 metros, pero...
Claro, son 1.600 metros y corren los mejores velocistas del
claro, con lo mejor.
Entonces, eso es como el gran premio de velocidad.
De no, velocidad.
Ajá. Es verdad, corre con lo mejor millero de España.
Entonces, o sea... aquí en esa carrera el favorito es el número 2, Ascot Angel.
Sí.
Que ya ha demostrado que ganó el otro día la preparatoria cediendo kilos a sus rivales y hoy van todos a pesos iguales. Con lo cual, en principio, tiene pues más posibilidades para ganar. Hay una incógnita de un caballo que ha corrido fenomenal y que es la primera vez que va a correr este tipo de carreras. Uh-huh. Y no sabemos el valor real, pero todas las carreras que ha corrido las ha corrido tan bien que le prueban en esta carrera, que es Doctor Oscar. Que es uh-huh. la incógnita total de la carrera y es quizás el único que, en principio, al no saber el valor real que tiene el caballo, podría... Uh-huh.
Dar la sorpresa,
pero de todas maneras yo pienso que si no gana está en la llegada fijo.
Sí, también ajá. Lo pienso, me encanta ese caballo, es guapísimo y nada, no sabemos su techo, la verdad que lo demostrará el domingo.
Lo tiene que ajá. Mostrar el domingo y luego hay otro que siempre está en las llegadas y que es Argüero, que me encanta, pero hay más caballos porque está Cefiro, está Gibraltar y su...
Ya, pero si claro, me dices los caballos, es que lo que tengo que decir es cuáles son ahí los que...
Es que es el gran premio de velocidad, corren los mejores
no,
velocistas.
Pero no me vale estar... que me des la lista de caballos que corren.
En principio te doy los tres que más me gustan, vale, que son Ascot Angel, Doctor Oscar y Argüero, por
pues
este
venga,
orden.
Ahora a la primera.
La primera. Es una carrera de potrillas de 2 años, 1.100 metros, línea recta. Uh-huh. En principio, las que más han demostrado han sido el número 1, Gabarra, y el número 5, Leitzak, que entre los dos debería estar la gemela. No te puedo decir quién va a estar delante, pero al principio son los que más han demostrado que pueden estar ahí.
Por Micaela, ¿qué te parece la elección?
Sí, yo creo que sí. La Dieva y Macho, yo creo que... Me gusta esta, vamos, que tiene más experiencia, ya ha ganado, yo creo que puede ser.
Sí, pero en el debut de Gabarra y de Leitza estuvo delante de Gabarra. Y Gabarra lleva 2 y ganó su última, pero ahí es una carrera que va a estar complicada, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
es una carrera que solo en principio entre las dos debería estar la carrera.
Uh-huh. Bueno,
bien. Pues con esas dos quedamos. Segunda carrera.
Uh-huh. Es handicap desdoblado, primera parte, 2.200 metros. Ahí, en principio, el que más me gusta de todos, como de cómo reapareció y encima lleva el descargo, es el número 5, Embate, que para mí debería ser el ganador de la carrera.
¿Cómo lo ves?
Sí, Cara. Estoy de acuerdo.
Embate, pues más, si no
y luego,
hay...
Y luego me gustan mucho Amaro Pargo y Barry Lyndon, que son los rivales más fuertes que yo veo que pueda tener Embate.
Sí, Amaro Pargo también lo has comentado.
Que viene de ganar el otro día, viene de ganar el otro día.
Vamos con la tercera.
La tercera es la más difícil de todas porque es una carrera para 3 años no ganadores y solo corren 18.
Ahí es donde están las sorpresas. Vale. Ahí es donde te puede ganar casi cualquiera, ¿no?
Es verdad.
Pero aquí hay que mojarse más que nunca.
Yo creo que la carrera debe estar, en principio, y si no hay sorpresa, entre el número 3, Impressionant, y el número 7, Ozark Blue. Para mí es la gemela de la carrera.
Micaela.
Sí, también estoy de acuerdo. Impresionante. Llegaba tercero en el Apulio. Creo que el caballo era a batir en esa carrera.
Y como tercero en Discordia, Gurugú.
Sí, de acuerdo contigo.
Oye, no hay polémica. Me voy a aburrir. Bueno, me voy a aburrir. A ver si...
O lo estoy haciendo demasiado bien o yo qué sé.
Claro, hay que esperar. El domingo veremos.
Hay que esperar el domingo.
Hay que ver. Más.
Bueno, la quinta carrera esta vez es un handicap, pero de 3.000 metros. para los caballos de que tienen mucho fondo. A mí el que más me gusta de todos es el número 4, Santiz, que la última carrera, que salía de favorito, no ganó, ganó su compañero de patio Sancho, pero el problema de Santiz es que controló mucho tráfico en la recta final y tuvo que pararle el jockey antes de tiempo porque no tenía sitio para atacar. Uh-huh. Se quedó sin correr.
Es que el tráfico es un problema en el hipódromo y supongo que en la carretera también.
Entonces, claro, a mí es el que más me gusta. Es el que más me gusta.
Espera, a ver, Micaela, ¿qué haces cuando tienes un atasco con el caballo? Ahí, con mucho tráfico, como dice Javier.
Nada, esperar tranquilamente, vamos, no hacer nada.
Intentar
no,
buscar no, sitio, pero claro, igual lo buscas, sí. O si lo encuentras pronto vienes, y si no, pues te aguantas y ya está.
Tienes que aguantar, claro. Sí, tienes que tener paciencia.
Vale.
Y luego, me gusta mucho la probabilidad del número 5, Mr. Axel, que es un caballo que yo creo que esta carrera la va a correr muy bien. Y luego, también me gusta el número 1, Ginis, pero es que con 62 kilos, dando peso a todos, y 3.000 metros... es lo que me tira para atrás.
Y no tengo el programa delante, entonces...
Pues te lo paso.
Te lo vamos
paso.
A pasar, Micaela, para que me confirmes mejor. O
pétale,
no.
Pétale otro ese, caballo.
Esa corazonada de
nada, me
de
gusta
Javier.
También Santiz. También a Molly King. Que yo creo que, uh-huh. que hace muy bien.
Molly King.
Sí. Perder otro caballo.
Bueno,
pues nada,
caballo,
terminamos con la última carrera.
Pásame la última.
La sexta, que diga Micaela ahora que los
pues
ve.
Pues el suyo, que es Belemenchi.
Sí. Ah, ese lo tienes claro.
Eso lo tengo claro, bueno. Sí.
El suyo, el de su chico, que es Nice to Meet You, montado por Lucía Gelabert.
Sí, es de
la y luego Mastered Gold, que viene de ganar su última carrera y que para mí entre los tres está la carrera.
Estoy de acuerdo, eso tres.
Bueno,
oye, pues a ver bien. Si esas pistas acertáis. Ayudan a que los madrileños que se vayan a acercar este fin de semana, este domingo, al Hipódromo de la Zarzuela, oye, se saquen un euro. Ya saben que desde un euro se puede apostar y de que hay muchas más actividades.
Y recordar que este domingo también, perdona, que hay carrera de ponis, la cuarta prueba de la carrera de ponis.
Claro, que ahí está.
Carrera de ponis, que va a correr un caballo, con un caballo con la de cuadra Onda Madrid.
Claro,
¿eh?
Claro.
Ahí estamos. ¿Eh?
O sea, ahí habrá que ir a animar.
A ver si ganamos.
Pues
la última vez no quedó la cosa muy allá, ¿eh?
No lo cuentes eso, Alipio.
Bueno, vale.
El caso es estar allí, divertirse y los niños lo pasan
sí.
bien
eso
y ya
sí.
está.
Ahí
ya
no
está.
Hay perdedores porque los niños disfrutan, que es de lo que se trata. Ya les decimos un plan estupendo con niños. Para gente que le apetezca pasar la mañana de una manera distinta, se puede comer, se puede tomar el aperitivo. Un plan, en definitiva, muy apetecible. Micaela, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Y Javier, a ti no te digo nada, que el viernes que viene más.
Que es nuestro último viernes.
Ah, claro, porque luego ya...
Las nocturnas.
Claro.
Claro.
Es el último viernes, que es con el Gran Premio de Madrid, que es el domingo 1 de julio.
Las nocturnas, que son los jueves.
Todos los jueves de julio, sí.
Pues nada, entonces seguiremos también las nocturnas. Hasta bueno, la semana que viene. Gracias.
Vale. Gracias.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
En esto es otra historia. Hoy hablamos de Núñez de Balboa, un tipo ambicioso, extremeño y de secano que descubrió la mayor cantidad de agua del mundo, el Mar del Sur, el Océano Pacífico.
Desde lo alto de la cordillera del Chucunaque.
Chucunaque.
Vaya, un sitio precioso,
me
por
encanta.
Cierto.
Esos cereales me encantan.
Los Chucunaque.
Por ahí cuando le dijeron, ¿y tú quieres salir? Dijo, vale. Y dijeron, pues 200 millones cuesta. Y dijeron, bueno, pues ya no lo hacemos.
Un buen día, un tal Gaspar de Morales encontró un perlón de mucho cuidado, al que en la época llamaban perla rica y que ahora conocemos como la peregrina.
No tardarás ni un segundo en ponerte viento en pompa a toda vela.
¿Pero
yo
cómo?
Ya lo estoy deseando.
En pompa, no os digo más.
Este sábado a las 4 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Dices que no, que lo que vivimos se desvaneció, que fue fruto de nuestra imaginación, una ráfaga que no logra atrapar. Y ahora todo cambió, ya no hay rastro de nuestra complicidad, y los gestos que ocultábamos los dos, pero aún me queda historia por contar. Mientras yo quedo atrás con tu decisión de irte dejándome en cautividad, incapaz de hallar otra opción y verte marchar por una vez más.
Bueno, pues como siempre hacemos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid 101.3, 106 de la frecuencia modulada, tenemos un tiempo para la cultura y en este caso de forma muy especial para la música, con este autor que ya está sonando, que ya seguro que todos aquellos que nos están escuchando lo conocen, porque es un chico muy majo que se llama Roy y viene de unas siglas también muy conocidas que son una O y una T, pero le va a dar más detalle nuestro compañero Sergio Martín Romo. Buenos días.
Buenas, Alipio. Muy buenas, Begoña. Tiene apellido Méndez. Tiene apellido Roy Méndez. Al que le quedan, como él canta, muchas historias que contar y cantar todavía tras el paso por la Academia Televisiva. Él además nos dice que en este tema, en esta carta de presentación ya fuera de la Academia, en este tema que suena por una vez más, que le arrasan un poquito la cautividad, aunque él está ya más libre que nunca, disfrutando del fenómeno fans y del contacto con el público en directo. Por una vez más, es ese tema que nos presenta todo un reto cantado en español y que está batiendo récords de YouTube, de visualizaciones, de escucha en streaming, cifras que vamos a repasar con él. Roy, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, a ver, 1 millón de visualizaciones en YouTube del vídeo, sí. Por una vez más, esto es correcto, ¿no?
Sí, eso es correcto.
Bueno, aunque luego el contador este va muy rápido, claro.
Sí, eso va subiendo poco a poco, sí, pero de momento vamos por ahí.
También, número uno en streaming, por decirlo de alguna manera, así que nos entendamos, ¿no? En lo más viral en Spotify, estoy sí. Yo mirando ahí, ¿no?
Sí, estamos bien.
Bueno, y uno me imagino que puede imaginar, puede visualizar que esto puede ocurrir, pero cuando te ocurre y vives las ganas que había de un tema tuyo propio, ¿cómo lo estás, sobre todo, interiorizando y cómo lo estás degustando?
Sí, es algo muy emocionante, ¿no? Porque es la primera criatura, por decirlo de alguna forma, que sacó al mercado. Uh-huh. Y claro, había muchos nervios al principio, pero a medida que iban pasando los días me fui tranquilizando. Y sobre todo estoy muy agradecido por la acogida que está teniendo y por toda la gente que lo sigue apoyando y que lo comparte y que lo escucha y que le gusta.
¿Entendían lo que tú querías hacer, lo que tú tenías en tu cabeza?
¿Sí, entendía quién?
Pues eso, la discográfica, la gente sí. Que te rodeaba.
Sí, la discográfica hizo algo que no me esperaba, que era darme total libertad para hacer lo que yo quisiese, en el plazo de tiempo que yo quisiese y con quien yo quisiese. Y claro, me sorprendió gratamente porque no sabía que funcionaba así esto. Pensaba que era más dictatorial. Vale. Entonces, me dio esa libertad y bueno, ellos iban opinando y coincidíamos en todo prácticamente. Entonces, pues así es un gustazo trabajar.
Vale. Ellos entendían lo que tú querías hacer y tú tenías claro
que lo que yo quería hacer.
Lo que querías hacer, que por una vez más tenía que ser tu carta de presentación.
A ver, fue complicado decirme porque sí que es cierto que me gustan muchos estilos de música distintos. Y claro, es la primera bala, no sabía muy bien, ¿sabes?
Sí, ¿no? Por eso te pregunto.
Claro, claro. No tenía claro, pero bueno, al final pues tuve la corazonada y dije, venga, salimos con este. Uh-huh. Pero bueno, tengo más cositas que no se parecen demasiado, pero todo sigue una línea. Entonces, no sé si te estoy contestando.
Sí, bien. Sí.
Uy, si no te repregunta, tú no te preocupes.
Yo lo veo, a ver, un tema, ¿no? Optimista, aunque...
Sí, pésimo optimista.
Pésimo optimista, ¿no? Que lo cuentas, lo estás intentando, como parece que has pasado por un coach, ¿no? Y has tenido ya, claro, dado pasito de superación. Pero en el fondo también es un poquito de bajar las persianas, encerrarte en casa y no salir si escuchas atentamente, ¿no?, el mensaje de la canción.
Sí, es que yo creo que es la gracia está un poco ahí, que detrás de una instrumental alegre hay una letra un poco triste, pero no está del todo triste, tiene su aquel. Entonces, pues me gusta, vamos a ir jugando, ¿no?, con el optimismo y el pesimismo.
Oye, ¿cómo es, Roy, bueno, la aventura esta de decir, bueno, esto va a ser lo primero, digamos, que profesionalmente sacas al mercado, en un mercado tan difícil como es el de la música, en español y en inglés, pero sacar algo y que sea o que suene diferente es muy complicado, ¿no?
Sí, yo creo que será un poco el reto. Buscar un poco mi... Bueno, yo normalmente consumo música... en inglés, uh-huh. No por nada en especial, porque, bueno, no sé. E intentaba parecerme un poco a ese sonido que escucho y me parecía complicado porque al meterle una letra en castellano como que se
rompe.
A veces chirría.
Suena
poco,
raro, ¿no? Chirría, es que sí. Sí. Y yo creo que el reto en este caso era conseguir ese sonido y que en español... Que no chirriase, ¿sabes? Uh-huh. Porque es complicado. En inglés son todo monosílabos, entonces...
Claro, es que a veces cuando se hace esas cosas parece que está una imitación de Martes y Trece, de Cruz y Raya.
Sí, a mí me suena muy cursi ese, sí. Pero bueno, al final salió esto.
Roy, ¿el éxito da vértigo?
El éxito da vértigo. Es que no pienso en el éxito como tal. Uh-huh. O sea, a mí me da vértigo... Sí, yo estoy nervioso en general, pero no es por el éxito. Yo creo que es por el miedo al fracaso. Más bien.
¿Y qué velocidad alcanza los trenes sin suelo de la montaña rusa de Superman?
Puf, pues mira,
yo no sé, no, a mí no me mires.
Tú lo sabes. No, yo pues va muy rápido, Sí, yo la verdad aluciné. Creo que, no sé, 200. O me estoy viendo muy arriba.
No sé, yo creo que sí,
Vamos a mirar
por ahí, cerca.
200 que parecen 3.000.
Vale, y la caída libre, la primera caída libre, sí. ¿Sabes cuánto mide de altura?
Mide bien. Sí, 50 metros, no sé.
Mira, 55.
Ah, los 55
metros. 55 es que
metros
tengo... y 100 kilómetros por hora.
¿100?
100 kilómetros por hora, sí, el vuelo de Superman.
Pues parecía más.
Bueno,
sí.
Ha contestado Roy bien a nuestras preguntas. Pues se lo vamos a preguntar a Lipio, a una persona que ha ayudado a todos los que habéis pasado por la academia a enfrentaros también a algo nuevo para vosotros, que es las ruedas de prensa, los periodistas, que es Mónica Turón. Mónica.
Está aquí.
Muy buenas.
Hola, buenos días.
Mónica, joder, en dos días la veo más que en un año.
Dos días, dos veces.
Estamos
muy bien.
Bueno, Mónica, ¿cómo ha contestado aquí de repente que hemos pasado de hablar de la carrera profesional de Roy a hablar de una atracción?
Pues yo creo que ha contestado muy bien. Se lanzó ahí a decir 200, pero enseguida dijo, bueno,
es como lo del elefante,
mucho,
como lo del elefante.
Va muy rápido. Y luego, pues acertó bastante en la caída, pero... esto es lo del elefante, como tú bien sabes, ¿no?
Claro, claro, no, lo acabo de decir, claro.
Pues eso, pillarte desprevenido, estar alerta y luego ser sincero, pues lo que tú has dicho. Creo que 200, pero me parece mucho, tal, tu naturalidad de siempre. Joder. Y es estupendo, ya lo veis.
Joder, es que es más increíble.
¿Cuál es la edad media del elefante africano Libertad?
Depende de muchos factores.
Uh-huh. Es que es gallego.
Gallego que lleva adentro.
Claro.
Pero vamos, es que lo mato que después de todo lo que ha pasado con el elefante no se lo haya aprendido.
¿Qué eran? ¿44 años?
Sí, 44
años de media.
No.
No sé, no sé, es que...
En libertad está en torno a 40 años. En cautividad, 20.
En cautividad, como mi canción.
Acuérdate, vale. Que te lo preguntarán todavía. Dentro de 10 años te lo van a preguntar.
Vale, 44 y 53.
Sí, y medio.
Vale.
Según donde estés.
De medio, vale, perfecto. Pues mira, ya me lo apunto. para otra.
Mónica, ¿qué te parece a ti el primer tema de Roy, por una vez más? Tú cuando lo escuchaste, ¿no? ¿Qué sensaciones te llegaron?
A ver, yo le veo muy él lo ha dicho antes, ha hecho lo que ha querido, le han dado libertad y se nota. Y yo creo, bueno, él dice que es como una mezcla de optimismo y pesimismo. Yo le veo más bien optimista, recordando cosas que ya no están, pero no por eso es pesimista.
Pues mira, me voy a apuntar esa respuesta porque me viene muy bien para futuras preguntas.
¿Recordar?
¿Ves? Como tenemos que vernos más, no solo dos veces en dos días.
Repíteme, ¿cómo es la respuesta?
Que yo no lo veo optimista y pesimista, lo veo optimista, pero recordando cosas que ya no están.
Buah, me encanta.
Claro. Además, yo te diría,
un papel.
Yo no sé en quién estaría pensando Roy y tal, pero perfectamente esto puede ser una canción dedicada a la academia y a los profes de la academia.
Roy, ¿quieres un papel para apuntártelo?
Pues mira, voy a empezar a decir que es algo
claro. Cuando dice, puedo ver la luz y aunque me cueste olvidarte, sé que no habrá más oportunidades hasta que logre ver más allá de mi alcance.
Bueno, pero te la sabes, qué fuerte.
Hombre, ¿cómo no me la voy a saber? Me sé las de casi todos, pero es que sacáis tantas que ya
sí,
se
hay
me
que,
va acumulando.
Cuesta digerirlo, pero bueno, pues no te queda nada.
No me queda nada, pues ojalá no me quede nada.
Ahora vienen los discos, espera.
Ojalá. No, yo estoy deseando ver el videoclip y cómo es tu coreografía, porque como perdiste tu apuesta a este reto de las redes...
Ay, cierto, sí, tengo que montar la coreo, ya estoy ensayando con Vicky.
Claro, pues ensaya y luego nos la explicas.
Vale,
muy bien. Oye, Mónica, vamos a seguir haciendo la entrevista a ver si la supera. Tú sigue escuchando y luego ya nos dices al final.
Ay, tú nervioso. Y si quieres tú preguntar
claro,
Mónica, o intervenir, Mónica, con toda la libertad.
Una pregunta para
¿cómo
Roy?
Voy a intervenir si estando con Sergio, Alipio y Begoña, que Alipio y Begoña son de los mejores informadores de Madrid, voy a intervenir yo ni hablar, disfrutar. Roy, disfruta de ellos.
Gracias, y gracias por llamar, o bueno.
Sí, por cogerla.
Ha llamado ya corriendo, ha escuchado la radio, Onda Madrid, claro. Está Roy, voy a llamar.
Claro.
Joder,
Roy,
me alegro de hablar contigo.
Olvida de esas cosas de bueno, no sé y tal, tú responde a todo.
Vale, lo haré. Gracias.
Besos a todos. Os sigo
un beso.
Venga, un beso, Mónica, gracias.
Hasta luego, Mónica.
Hasta luego. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let her take control. Cause every time that she gets closer, you pull me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing. Como decíamos, Roy, volando en libertad, pero esto es como cuando uno se va de casa y no termina de irse de casa, ¿no, Roy? Es decir, tú ya con tu single, por una vez más, pero en el fondo todavía seguís unidos a OT, porque estáis todavía con la gira de OT, en contacto con los compañeros.
Sí, aún estamos con el cordón umbilical. Uh-huh. Puesto. Nada, y espero que por mucho tiempo más. Sí que es cierto que ahora estamos con la gira... Y da pena.
El 29 de junio aquí en Madrid.
Sí, en el
Bernabéu.
En la Catedral del Fútbol.
Ah, bueno. Lo dices tú, lo de la Catedral del Fútbol, ¿eh?
¿Eres del Atlético de
no,
Madrid?
Yo, del Atlético.
No
sé.
Yo soy del fútbol. Yo soy
del fútbol, de donde hay
en general, ¿no?
Sí,
del que
todo.
Juegue ese
me
día.
Gusta el Madrid, el Atleti, el Barça, todos. El Deportivo, el Celta. Bueno,
sí. Ajá.
¿Y España ahora que está
el Mundial? ¿Cómo
mundial?
Lo estás viendo?
El Mundial no lo veo mucho, pero lo veo en redes.
Ajá.
Y bueno, no se ve. O sea, lo sí, bueno, lo celebro.
¿Te enteras por lo menos de los resultados?
Sí, sí. Uh-huh. Me entero de todo.
Bueno, hablando de redes, de manejarte en ellas, hace poquito, no sé cómo tú lo valoras, has sido considerado como uno de los mayores influencers, se dice, ¿no?, que de las redes en este país. ¿Uno es consciente de esto? ¿Uno de repente tú te levantas, te conectas al Instagram, al Twitter, a lo que sea y te encuentras con la noticia?
Bueno, no sé, tampoco me gusta hacerle mucho caso a él, porque tampoco creo que sea 100% cierto. Bueno, imagínese ahora acabar y me cambian por decir esto. Estoy...
Empieza el contador para atrás.
No, pero bueno, o sea, sí, que a mí me gusta mucho interactuar con la gente y me lo paso muy bien, pero bueno, de ahí a que sea el influencer con más engagement,
eso
me parece excesivo, pero bueno. yo me lo paso muy bien y eso es lo importante.
¿Qué te aportan las redes? ¿Me lo paso bien?
Es mi vida, las redes.
¿Seguro? Sí, no, no. Bueno.
¿Cómo que me aportan?
Quiero decir, pues decir que estar en ellas, es decir, dar visibilidad a tu trabajo, el estar en contacto con gente que de otra manera no podríais hablar o intercambiar opiniones.
Sí, es un poco todo eso. OT nos dejó esa herramienta de tener nuestra red social con nuestros seguidores y sí que es cierto que la gente estaba habituada a seguirnos 24 horas en el 24 horas, uh-huh. Pues ahora sí les damos contenido.
Veis en un chat constante, claro.
Claro, pues ahora pues a mí me gusta también que vean un poco cómo seguimos, ¿no? Uh-huh. Y compartirlo con ellos, que son los que nos están ayudando.
Ayudando para que esa carrera siga dando pasos. Las preguntas que te esperas y que no habían llegado. Colaboraciones, me imagino, es decir, hemos conocido un pedacito de El Roy en solitario con este Por una vez más, pero me imagino que hay en mente nuevas canciones, nuevos singles, quizá un futuro disco, seguís ese cordón umbilical que tú decías presente, colaboraciones futuras, es decir, ¿os planteáis colaborar entre vosotros?
¿Entre compañeros?
Entre compañeros, primero entre compañeros. ¿Te gustaría, por ejemplo, Amaya o Ana Guerra, con la que has tenido buen feeling?
Sí, a ver, aún no es algo que tenga pensado, pero me encantaría cantar con cualquiera de ellos. Y sí, la verdad es que lo voy a plantear, porque sería guay.
Ajá.
Con Cepeda quería hacer un tema que se llamase Lo Bueno.
Vale, y que Cepeda ya el disco lo tenía ya listo.
Sí, pero no me incluyó. O sea,
¿no te incluyó de todo lado?
Sí, bueno, yo intenté meterle ahí una canción con Cazador, pero no quiso. Claro, es broma.
Será culpa de las compañías.
Sí, es que
las compañías quieren monopolizar todo, nos dan libertad.
Unos y otros no, hasta pues.
Oye, y aparte de ese concierto, aquí en Madrid, tú en solitario, ¿vas a estar pronto?
Pronto, bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo tengo unas ganas de tocar ya, empezar a rodar muy grandes. Y llevo bastante. Bueno, en años anteriores trabajaba en la orquesta y era lo que hacía, tocar todos los días. Y ahora como me siento un poco paradito tocando. Ajá. Entonces quiero ya coger el ritmo y tocar por todos lados.
Ajá. Oye, Roy, ¿y alguna influencia de la música de tu tierra crees que va a poder tener cabida en ese músico, Roy Méndez, que está ahí ya en el mercado?
Hombre, claro, hay. Bueno, todo influye, ¿no? Y sí, aunque no consuma la música tradicional gallega como uh-huh. tal, aunque de pequeño tocaba la gaita y... No, de verdad, no estoy muy
seguro. Sí, era el gaitero.
Bueno, sí, y mi padre también. Pero bueno, luego me fui cambiando un poco, me empecé a interesar por otros estilos, pero sí, me gusta todo. Igual no veo ese folclore gallego en mi proyecto, uh-huh. pero no descarto nada. Uh-huh. No sé.
¿Cuánto tiempo tocando la gaita?
Desde los 8 años empecé con la flauta al principio, porque imagínate, se te sale el pulmón por la boca.
Te ponen una gaita y te tienen, vamos, lo que te iba a decir, poner dos muletas para que no te caigas atrás.
No, para que, es que es todo un reto tocar la gaita y yo quiero que se reconozca la labor de los gaiteros, ¿no?
Del
esfuerzo que supone.
Sí, aparte a mí me ayuda mucho en cuanto a la música porque aprendí. No, yo.
La respiración.
Empecé con la flauta y aprendí a tocar de oído, no nos hicieron a leer. Y luego ya en el colegio. Uh-huh. Cuando había exámenes de flauta, bueno, esto es que no sé por qué no, estoy contando.
Porque nos parece interesante.
Vale, pues cuando había exámenes de flauta, había que leer una partitura. Yo no sabía leer, de hecho, sigo sin saber leer. Uh-huh. Entonces me acuerdo que le decía al profesor: oye, tóquele usted antes. Y la tocaba,
y luego
tiraba de clases de gaita. Y,
qué
y,
bueno.
Sí, y eso, y así fue.
Y ahora a la hora de componer.
Sigo tirando así, sí. Uh-huh. Hago que sé leer, pero no.
Ajá.
Hago que miro el papel y asiento.
¿Y vas a aprender?
¿A leer?
Aprender, claro.
Sí, claro, hay que aprender. Lo que pasa es que como que lo voy dejando. A ver, sé leer algo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, que no soy un lector de categoría.
Pues ponte a ello, que luego te vas dejando y cada vez da más pereza. Nos ha contado antes Belén otra historia. Esta era de un señor que no sabía leer palabras y que acabó llegando a ser profesor universitario.
Sí, bueno, no tiene nada que ver, ¿no?
Bueno, pues llegarás a dirigir la Academia de OT como mínimo.
Claro, ojalá algún día, como me encantaría.
Pues una vez más, Roy, un placer.
El placer es mío.
Que vaya bonito.
Bonito.
Oye, por cierto, ¿el sapoconcho lo tienes por ahí a mano?
Sí, lo tengo en el bolsillo.
¿Qué es eso de sapoconcho?
Que te lo diga Roy.
Tortuga en gallego.
Anda.
Sí, me lo llaman, me llaman así a veces.
¿Qué soy tosiño?
Oye, si en la próxima entrevista te preguntas que cuántas inversiones tiene la montaña rusa, siete.
Siete inversiones.
Te pones de... Sí, ¿vale?
Que nos vamos muy con bien. Esas vueltas que da. Muchísimas gracias,
vosotros,
Roy. Sergio, gracias. Buen fin de semana.
Venga.
Nos vamos.
Eso es, volveremos el lunes, o por lo menos algunos de los que estamos aquí, pero en fin, no pasa nada. Hasta algún